Aquí está Gloria Lamana, está Julián Quirós, director de ABC, está Teodoro León Gross. Hemos hablado con el embajador ruso y esta mañana teníamos previsto, y tengo mucho interés en escucharle, hablar con don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado. Por varias razones, es un buen conocedor de la maquinaria europea, no en vano fue primer comisario europeo de derechos humanos, ha sido defensor del pueblo, es doctor en derecho, tiene un background acompasado a su edad. Don Álvaro Gil Robles, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, escuchándole con mucho interés.
Pues don, se lo agradezco mucho. Uno de los argumentos también contra Vladimir Putin más utilizados es el calificarle de criminal de guerra y, por lo tanto, ser objeto o carne de un juicio algún día ante un tribunal internacional. Pero claro, eso tiene un inconveniente, que es que tienes que tener al tipo allí. O te traicionan los tuyos, o te cogen de viaje, o cuando tú salgas te detienen, o algo parecido. Pero las esperanzas... Yo lo he escuchado a usted decir que las esperanzas de poner a Putin frente a un tribunal por acciones como las que se han venido cometiendo en Ucrania son prácticamente inexistentes, ¿no?
Son extremadamente difíciles porque como Rusia nunca ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma de 2009, creando la Corte Penal Internacional, como no lo ha hecho tampoco Estados Unidos, pues obviamente resulta muy difícil que se pueda juzgar a un país como Rusia y en este caso al presidente Putin por estas atrocidades que estamos viendo que se han cometido y que no es la primera vez que se cometen en un conflicto armado llevado a cabo por Rusia, ¿no? Entonces sí, va a ser difícil, pero la condena moral, ética y política de este hombre y su régimen ya está para siempre establecida en la conciencia europea y mundial.
Usted que habrá conocido muchos procesos parecidos, hombre, no todos los días, como decía ayer el señor Borrell, se puede hablar de genocidio así alegremente, pero bueno, sí, de crímenes de guerra. ¿Este tipo de cosas normalmente acaban encontrando una respuesta en tribunales o realmente es muy difícil?
Mire, es muy difícil. Desde luego hablar de genocidio en este momento todavía es prematuro, porque el genocidio exige una serie de características y cumplimiento de unas condiciones que por el momento no parece claro. Pero crímenes de guerra, desde luego. Y los crímenes de guerra ocurre que, claro, hay que juzgarlos en el país que cuyas tropas lo han cometido. En principio, tiene la primera obligación es, si realmente son, consecuentes con lo que están diciendo, lo lógico es que si algún soldado, algún oficial, alguna unidad ha cometido estas barbaridades o algún grupo de mercenarios o, por ejemplo, esos grupos chechenos que dicen que están ahí y esto es muy típico de ellos, este tipo de comportamiento, pues ese Estado, en este caso Rusia, tiene que clarificar inmediatamente estas circunstancias, aparte del orden internacional que ya se está investigando, y juzgarlos y castigarlos si fuese el caso. Yo no creo que eso se vaya a producir. No creo que el presidente Putin vaya a juzgar a sus oficiales y en caso incluso de que haya cometido estos crímenes o permitido que se cometan, los va a castigar. Tengo mis muchas dudas. Va a haber impunidad, casi seguro.
Usted ha conocido al señor Putin porque incluso tuvo, creo que, negociar con él algunas cosas. ¿Nos puede dar alguna pista de cómo su régimen y él mismo?
Sí, yo he conocido al presidente Putin en sus primeros años, justo en sus inicios como presidente, con motivo de la guerra de Chechenia. Tuve que hablar con él varias veces, tuve que llegar a algunos acuerdos en medidas importantes para evitar una serie de violaciones de derechos humanos que estaban produciendo por parte del ejército, utilizando métodos muy similares en Chechenia a los que estamos viendo hoy en Ucrania y en la ciudad de Busha, y efectivamente lo tuve que conocer y hablar y discutir, aunque yo siempre reconozco que en aquella época, año 1999-2000, siempre permitió y hubo un espacio de diálogo y de buscar soluciones. Yo creo que ese Putin ya no existe. Hoy es otro personaje endiosado y apartado de la realidad de su país y del mundo, y con una especie de misión de recuperación de una Rusia imperial, una Rusia que va a dar un ejemplo a todos de lo que ha sido su historia, y se está equivocando de una manera fantástica, de manera absoluta, frente al mundo y frente a su propio país.
Por lo tanto, remover a Putin, en el término más sajón de la expresión, es algo que solamente podrá realizar, si lo realiza, su círculo más allegado, en el caso de que se revele, pero eso es altamente insospechado. ¿Putin tiene, cree usted, absoluto control sobre cada uno de los resortes del poder en Rusia?
Él, en este momento, ha culminado una operación que empezó hace muchos años, de orden interno, que es concentrar en torno suyo el control de todas las instituciones que antes eran democráticas y que ahora están bajo el poder autocrático suyo, desde la justicia, el parlamento, los medios de comunicación opositores desaparecidos, no hay partidos políticos de oposición o sus líderes están en la cárcel, no se permite manifestaciones ni reunieron ni ninguna discrepancia con su pensamiento. Que la vertical del poder hoy es absoluta y, por lo tanto, muy alejado de lo que es un sistema democrático como el que nosotros conocemos. Esa batalla interna la ha establecido. Es muy difícil que salgan movimientos que le puedan desestabilizar desde el interior, pero no podemos excluirlos, porque los efectos de una guerra interior, cuando se empieza a saber los resultados por las madres de los miles de soldados que han muerto, la opinión pública interna, pueden ocurrir todavía muchas cosas. De hecho, la prensa internacional, leyendo Le Monde en el último momento, pues se ve que hay efectivamente mucho desánimo por parte de fuerzas sociales internas próximas a él, desconcierto, y lo que estamos viendo, el fracaso de su ejército que no ha podido capaz de entrar en Kiev, pues está demostrando que no era el ejército que él creía tener. Y hay incógnitas que todavía no podemos evaluar plenamente y que pueden tener un efecto a medio plazo muy desestabilizador para él y para su gobierno. Y eso también es otro peligro, como usted bien se puede suponer, porque no nos interesa que Rusia se desestabilice internamente, porque el resultado de eso no lo controlamos nadie.
Julián Quiroz y Gloria Lomana le querían preguntar.
Sí, don Álvaro, buenos días. Mire, quería preguntarle, sí que parece claro efectivamente que para sentar a Putin en un tribunal internacional antes tiene que dejar el poder y no parece que pueda dejarlo sino de alguna manera violenta cuando ocurra, ¿no? Pero mientras eso llega o no llega, ¿tiene usted la convicción de que al menos las sanciones que se están poniendo contra Rusia serán duraderas y vamos a decir que permanentes mientras Putin esté en el poder? ¿O cuando pasemos de esta fase tan terrible, teniendo en cuenta, digamos, la recesión económica internacional que provoca la guerra y las sanciones, puede haber una parte de algunos países que quieran empezar pronto a atenuar, digamos, el rigor sobre Putin y sobre el gobierno ruso? ¿Qué espera usted de las sanciones? ¿Podemos ver que mientras esté en el poder eso sea intocable y se mantengan con total firmeza o no?
Mire, yo creo que las sanciones son absolutamente imprescindibles porque es un mensaje de la comunidad internacional libre y democrática, sobre todo de Europa, que tiene un modelo de vida, de convivencia y de respeto de derechos humanos y valores democráticos absolutamente diferente del que mantiene el presidente Putin. Esas medidas son imprescindibles, además de solidaridad, mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano y la ayuda militar que se le está dando para que resista este ataque tan, tan tremendo, ¿no? Ahora bien, va a tener un efecto a corto plazo sobre las decisiones del presidente Putin. A corto plazo no lo creo, porque el presidente Putin le interesa bastante poco la opinión pública de su propio país. Lo estamos viendo cómo actúa con él y cómo limita sus libertades fundamentales, ¿no? Pero es imprescindible hacerlo. Yo creo que en este momento, aparte de las medidas que se están tomando necesarias, aparte de rearmar a Europa en sus valores, sus principios y su cohesión, tenemos que buscar sobre todo terminar con esta guerra. Tenemos que buscar que las partes lleguen a un acuerdo, los mediadores tienen un trabajo fundamental, y después cuando esa paz llegue, aunque sea una paz temporal, aunque sea una paz no definitiva, pero que silencien las armas, que no haya más muertes, más destrozo, más desgarro en Ucrania, después habrá que empezar a buscar las responsabilidades de quien ha sido el agresor y el que ha puesto en marcha esto. Y no nos olvidemos de algo muy importante. No identifiquemos al pueblo ruso con el gobierno de Putin y la camarilla que le rodea. El pueblo ruso, hay muchos, miles que han salido a la calle para oponerse y que fueron masacrados y detenidos, y miles que están huyendo del sistema. Hay que recuperar a Rusia para la democracia occidental. Hay que recuperar a Rusia como un país estable y que pueda vivir en el contexto de los países libres. Es un reto enorme que tenemos en Europa, y digo Europa porque me parece que es esencial que actuemos como Europa, aparte de otras potencias internacionales, y a eso tenemos que responder. Terminar la guerra y reconstruir una Rusia democrática, porque nuestra seguridad está también en juego con este objetivo.
La última es de Gloria Lomana.
Sí, buenos días, don Álvaro. Qué maravilla escucharle, la verdad. Pero ¿cómo terminar la guerra? Porque no parece que el señor Putin vaya a aceptar una humillación, y entonces estamos imaginando probablemente dos escenarios. Le dibujo brevemente. Uno sería una guerra muy larga, porque él insistirá en seguir dando batalla. O dos, cabe la posibilidad, y esa es la pregunta, de que se le pudiera capturar, que la inteligencia internacional, la inteligencia occidental, pudiera capturar al presidente Putin y ponerle en juicio a vida cuenta de los crímenes contra la humanidad que está provocando?
No lo creo. En este momento no lo creo que esa opción se pueda poner sobre la mesa, e incluso sería una opción que generaría otro tipo de conflictos muy graves, y hay que tener mucho cuidado en no provocar un sentimiento nacional interno de defensa frente a la agresión exterior. Hay muchos factores emocionales en Rusia que tenemos que cuidar, sobre todo con una población que no está viendo bien informada, al contrario, desinformada, engañada. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. No lo veo realista. Sin embargo, sí que me parece que, mire, como en toda negociación en el mundo, hay que tener la cabeza muy fría, buscando la defensa de los intereses fundamentales, que es el final de la guerra, y la defensa de las víctimas. Y, por lo tanto, hay que darle al agresor una salida que para él considere, él, repito, para él la considere digna, que no pierda la cara, porque ya la está perdiendo ya en esta guerra, con la retirada, con la concentración en el Donbass o en Crimea. Pues para eso no haría falta haber empezado esta salvajada. Pero hay que darle una salida.
Es don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado. Siempre es un placer escucharle. Don Álvaro, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a ustedes. Gracias.